En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 14 de junio. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Ha sido un año de gracia para todos los que vivimos en Madrid. La catedral de nuevo ha vuelto a abrir sus puertas para que todos podamos encontrar en ella el perdón y sentirnos plenamente miembros de esta iglesia que peregrina en Madrid. El señor cardenal ha tenido un interés muy especial en asistir a todos los actos que ha podido. Por eso, de forma muy continua, saben los que han estado por la catedral que él ha estado presidiendo desde los grupos más pequeños hasta las peregrinaciones más enormes.
Es el coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, Jesús Junquera, haciendo balance del año jubilar mariano, concedido por el Papa Francisco a nuestra archidiócesis con motivo de los 25 años de la consagración de nuestra Catedral de la Almudena el 15 de junio de 1993 por parte de San Juan Pablo II y que va a clausurar mañana a las 7 de la tarde el Cardenal Osoro. Actos que hemos celebrado con el lema "Con María, discípulos misioneros de Jesucristo". A lo largo del año han sido muchos los fieles, los grupos, las realidades que han peregrinado hasta nuestra catedral para ganar la indulgencia plenaria.
Han peregrinado colegios, grupos concretos, sociedades, congregaciones, las vicarías de la diócesis, los colegios diocesanos. Ha sido un sin parar de grupos que venían a los pies de nuestra madre y patrona de la Almudena para pedir a Dios también esa gracia jubilar que el Papa Francisco nos ha concedido.
Nuestro arzobispo nos dirigía, de hecho, con este motivo, con este año jubileo, una carta en la que nos pedía que todos los que formamos la Iglesia diocesana fuéramos capaces de aprender junto a María a ser discípulos misioneros, y en ello hemos trabajado. Todos los grandes momentos de la historia de nuestra fe de estos últimos 25 años van ligados a nuestra catedral. Este año jubilar y algunos de los actos que han tenido lugar, como cuenta Jesús Junquera, van a quedar grabados en la historia de nuestra archidiócesis.
No solamente ha sido un año de bienes espirituales, creo que también ha sido un año en el que la cultura no ha faltado. Comenzamos con una conferencia en el Casino de Madrid, el ciclo de conferencias en la Sala Capitular. Muy especialmente un hito fue el programa de Telemadrid, La Catedral del Cielo, que acercó a todos los madrileños y a todos aquellos que lo vieron cómo es nuestra catedral, cómo fue su proyecto, cómo llegó a ser una realidad. Y todo ello culminó con el gran concierto de Plácido Domingo, un broche de oro que consiguió el Cardenal Osoro para la catedral y para bien de Madrid.
El concierto del viernes pasado. Nuestra catedral, el templo madre de nuestra diócesis, de la que estamos muy orgullosos los madrileños. Mañana, te recuerdo, la clausura a las 7 de la tarde de este año jubilar mariano que hemos celebrado con la Eucaristía que va a presidir el Cardenal Osoro a las 7 de la tarde, celebración en la que se va a clausurar la Puerta Santa. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este primer viernes de junio. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid ha presentado esta semana un escrito al Defensor del Pueblo en el que denuncia que un año más, a pesar de que era manifiestamente previsible y se ha venido reiterando desde múltiples instancias, las administraciones públicas siguen dando muestras de improvisación y de absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de las personas desplazadas que llegan forzosamente a Madrid sin contar con un lugar en el que sean dignamente atendidas. Esa falta de coordinación, dice este texto, afecta especialmente a personas en situación de alta vulnerabilidad que se han visto literalmente en la calle sin ser acogidos por ninguna administración y han tenido que ser alojadas de emergencia en centros pastorales y parroquiales de nuestra archidiócesis. Rufino García Antón es el delegado episcopal de Movilidad Humana.
Elevar una queja por la situación de calle en la que se encuentran decenas de inmigrantes y refugiados, que si no fuera por los espacios de acogidas de emergencia que se ofrecen en parroquias y también otras entidades de iglesia y sociales, pues se quedarían en la calle. Y entendemos que ese es un deber, esa es una obligación que les corresponde a las administraciones, cada cual con sus competencias, pero que deben asumir, digamos, esa responsabilidad que tienen.
Esta semana el arzobispo de Madrid participaba en la presentación del libro de nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, El Papa de la Ternura, editado por Planeta. La ternura es uno de los rasgos más característicos del Papa Francisco y sin duda uno de los que más conmueven e interesan a los fieles. El Papa de la Ternura relata algunas de las manifestaciones conmovedoras del afecto de Francisco durante su pontificado con distintas personas. Como decía el cardenal Osoro, 14 ejemplos donde muestra la revolución que más necesita este mundo.
De los 14 poemas que yo decía que muestra Eva en el libro, hay algo que está de fondo y me parece que es importante destacarlo, ¿no? Y es que él evangeliza por atracción. Una de las frases de Francisco que más atrae a los no creyentes es su delicadeza al marcar el camino. Deja siempre un amplio margen de libertad personal y evangeliza precisamente por atracción, por contagio. Transmite la fe por contagio.
A este tema, la revolución de la ternura, dedica precisamente el arzobispo de Madrid su carta de esta semana. Dice el cardenal Osoro que la revolución de la ternura viene confirmada por el mensaje del mandamiento nuevo del amor. Amor y ternura, que no son dos realidades paralelas en el Evangelio, de tal manera que la ternura sin el Evangelio de la caridad, del amor, quedaría privada de fundamento. La ternura no es, dice también, un sobreañadido al mensaje del Evangelio sobre el amor. De alguna manera, podríamos decir que es su corazón. Vamos con más noticias. El domingo a las 6 de la tarde la Catedral de la Almudena va a acoger la ceremonia de ordenación de diáconos presidida por el cardenal Carlos Osoro. 4 son del Redentoris Mater y 16 de nuestro seminario conciliar. Y también te cuento que la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ junto a Manos Unidas Madrid organizan para el 26 de junio a las 7:30 de la tarde en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional el tercer concierto Voces Unidas, como acto destacado dentro de la programación prevista para este año como consecuencia del 60 aniversario de la fundación de esta ONG. Los beneficios que se obtengan van a ir destinados en su totalidad a los proyectos de desarrollo que Manos Unidas tiene previsto apoyar dentro de la campaña La Mujer del Siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz. Lo siguiente en este 14 de junio es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega entrevistamos al nuevo responsable del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el obispo español Miguel Ángel Ayuso, que nos habla de los grandes pasos que se han dado en los últimos tiempos en la relación entre musulmanes y cristianos. En España contamos cómo la Iglesia está dispuesta a colaborar con el gobierno en política migratoria, pero sin dejar de criticar con dureza la vulneración de los derechos humanos de los migrantes. Y ya en nuestra ciudad está a punto de concluir el año jubilar mariano, y el exalcalde madrileño José María Álvarez del Manzano nos cuenta cómo vivió la finalización de la Catedral de la Almudena.
Gracias, María. www.alfayomega.es. Ahí puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. En un instante hablamos con uno de los matrimonios que el domingo a mediodía van a estar en la Misa de Acción de Gracias, porque este 2019 cumple 50 años juntos. En concreto, celebran, como te digo, sus bodas de oro y Julia, la esposa, nos va a relatar cómo ha sido toda esta vida juntos. Enseguida charlamos con ella en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 14 de junio.
Como nos dice el Papa Francisco, la pareja que ama y genera vida es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Y la Iglesia nos pide que demos nuestro testimonio de amor, de alegría y de fidelidad y lo mostremos al mundo sin ningún complejo.
Es la delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, María Bazal, animando a los matrimonios que este año celebran sus bodas de oro y plata a participar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena en la Misa de Acción de Gracias que va a presidir el arzobispo de Madrid. Celebración en la que van a renovar sus promesas matrimoniales. Uno de esos matrimonios que van a estar presentes es el formado por Julia Merodio y José Antonio Sanz. Ellos tienen 4 hijos, 2 de ellos han fallecido. Son miembros de la comunidad cristiana de matrimonios Nazaret de identidad ignaciana. Pertenecen a la parroquia Santa María de la Esperanza e imparten cursos de preparación al matrimonio. A ella, a Julia, la saludo ya en este espejo. Hola, Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Oye, tienes 73 años, lo que quiere decir que te casaste muy joven con José Antonio. Él ha dedicado su vida a la docencia como profesor. Me imagino que echando la vista atrás, tenéis muchos motivos, como haréis mañana en esa Eucaristía, el domingo, perdón, para dar juntos, ¿no? Por esa vida juntos, por esa vocación a la familia a la que el Señor os llamó hace 50 años.
Uy, por supuesto. Hay muchísimos motivos para dar gracias, porque Dios siempre ha estado ahí llevándonos de la mano, ha estado con nosotros, nos ha llevado, bueno, a veces en brazos, porque cuando se te mueren los hijos no eres capaz de salir adelante si Dios no te lleva en brazos, ¿no? Y tenemos muchos, muchos motivos para dar gracias. Tenemos dos hijos fantásticos, una nieta preciosa, muchísimos motivos para dar gracias.
Muchas veces se nos quiere hacer ver que el amor para siempre no es posible, y desde luego testimonios como el vuestro dejan claro que esto no es cierto. Mira, déjame que escuchemos a tu marido. Hablaba el otro día con nuestra compañera Irene en 13 Televisión, José Antonio, y enseguida te pregunto por lo que él dice.
La verdad, fuera trampas, ir con la cara por delante, cara descubierta, la confianza y el reconocer las faltas del otro. Reconocerlas porque son lógicas. Es tan humano el otro como tú. Y si tus faltas tú las disculpas fácilmente, las faltas del otro no son tan disculpables. Es lógico que yo haya tropezado, pero ella no. No, pues ella es tan humana como tú y es lógico que tropiece. Entonces, reconocer que el otro es lógico que cometa faltas, que caiga, que tropiece. Ahora, lo maravilloso es levantarse.
Levantarse cuando se tropieza, decía José Antonio, el secreto de un matrimonio fuerte como el vuestro. Julia, en este sentido, nos decías tú al invitarte a esta entrevista que la relación hay que trabajarla, ¿no? Que no hay varitas mágicas, que la clave es hacer todo juntos, el reír, el llorar, ¿no?
Por supuesto, mira, nadie te da nada gratis, no hay varitas mágicas. Entonces, tienes que ir aprendiendo, porque la relación, dices, para siempre. Sí, sí, eso es una palabra muy fácil de decir. Pero la relación para siempre hay que cuidarla día a día, porque tú no sabes, cada día es nuevo, cada día se te presentan cosas nuevas, motivos nuevos de alegría, de una cosa inesperada, una enfermedad, cada día es nuevo. Yeah. Y entonces tú tienes que saber hacer nuevas todas las cosas, como dice el Evangelio. Y eso es importantísimo, y eso no viene así de golpe, eso lo vas aprendiendo poco a poco, cayendo, levantándote, equivocándote, porque somos humanos, pero lo vas aprendiendo y te das cuenta de que cuando fallas, pues luego has crecido. Si tú eres capaz de seguir, creces. Si no, te quedas ahí hundido.
Contaba yo, Julia, que pertenecéis desde 1973 a la comunidad cristiana de matrimonios de Nazaret, todo a raíz de unos ejercicios espirituales, ¿no?, en los que participasteis. ¿Cómo, quién os invita y sobre todo qué ha supuesto para vuestra vida de fe y matrimonial el vivirla unidos a este carisma ignaciano?
Mira, la vida a dos es difícil, pero la vida de Dios de dos es todavía más difícil, porque cada uno vamos a Dios de una manera, cada uno tenemos nuestra propia espiritualidad, cada uno va por su senda, por su vereda, y entonces el secreto está en que tú no puedes frenar al otro, ni puedes hacerle que corra más, tienes que respetar su ritmo, su carril. Y entonces, cuando haces ejercicios, cuando te pones ante el Señor, pues todo esto es como si se te fuera aclarando, como si fueras cogiendo luz, ¿no? Luego claro. Ves otra cantidad de matrimonios, como lo hacen. La vida es un aprendizaje, nadie nace con las cosas aprendidas. Todos vamos aprendiendo, pero el secreto está ahí, en dejarte hacer, en ir al Señor y decirle, aquí estoy para que me hagas como tú quieras. Porque luego la vida del matrimonio es la portación de dos vidas, la del uno y la del otro, y cada uno tiene que hacer la suya lo mejor posible para aportar una cosa buena. Porque si tú haces tu vida un desastre, pues aportas al matrimonio un desastre.
Decía yo que sois un ejemplo, ese compromiso en y a través de la familia, y también pues echáis una mano en lo que hace falta. Tanto José Antonio como tú aportáis vuestra experiencia matrimonial a otras parejas y grupos más jóvenes, les acompañáis en algo que es clave, ¿no?, en ese aconsejar también en muchos momentos a otras parejas. Está claro que me imagino que lo que se vive en esos encuentros es la importancia de una vida cimentada en torno al Señor en pareja, ¿no?
Mira, las parejas, nosotros estamos cursos prematrimoniales, hemos dado muchos cursos prematrimoniales, y lo que la gente ve es lo que sale de dentro. Cada uno da lo que tiene dentro. Si tú exprimes una naranja, pues da zumo de naranja. Entonces, por eso es tan importante el vivir en comunidad, por ejemplo, en la comunidad de Nazaret, nosotros, o en la parroquia, nosotros, es tan importante porque tú te vas llenando de cosas buenas. Mira, ahora mismo estabais hablando de la ternura. Pues, ¿qué más ternura se necesita que la ternura de la familia? En la familia la ternura es imprescindible. Si no, no puede haber entendimiento, no puede haber comprensión. Entonces, te vas llenando de eso, y eso es lo que reciben los novios. Por mucho que tú les des una charla preciosa, ellos lo que perciben es tu vida, tu testimonio, lo que vives. Y aunque a ti te parezca que no, ellos lo están bebiendo, como nuestros hijos, igual.
Julia, muy brevemente, ¿qué consejo les darías tú, desde vuestra experiencia, a todos esos jóvenes que acaban de casarse o que vayan a hacerlo en estos meses, desde lo que habéis vivido, José Antonio y tú, en vuestro matrimonio?
¿No te he entendido?
Sí, ¿qué consejo les darías tú a esas personas, esos jóvenes que se embarcan pues ahora en esa aventura, ¿no?, de casarse o que vayan, digo, a hacerlo en estos meses?
Mira, yo desde luego voy por la aventura de casarte, por supuesto. Lo que pasa es que ahora la verdad es que tampoco lo tienen fácil. Cuando vienen los novios, pues tienen otras circunstancias distintas a las nuestras. Nosotros tenemos que acogerlos como son, como viven hoy. Ya hay incluso parejas que vienen con hijos. Entonces, yo creo que nosotros siempre hemos pensado que lo importante es el hablar con los novios, el implicarnos en ellos, el hacerles un acompañamiento, el seguirlos después. Pero es que, claro, luego eso llegas a la práctica y es muy difícil, porque hoy trabajan los dos, no hay gente que pueda comprometerse. Por ejemplo, nosotros, pues nosotros ya no estamos para dar charlas para novios, somos mayores, pero es que no hay otros.
Claro.
Entonces, claro, hay que ir a la realidad que tenemos, tampoco podemos vivir de utopías.
Pues déjame que recuerde, además, porque te has atrevido desde hace poco a escribir y además pues está resultando una experiencia con muy buena acogida, El Rincón de Julia Merodio, en la web www.matrimoniosnazaret.com, porque ahí también pueden compartir contigo todas tus reflexiones. Y desde luego, desde aquí lo que vamos a hacer es invitar a todas esas parejas a que os acompañen también a todos esos matrimonios que a lo mejor no celebran el aniversario redondo, ni los 25 ni los 50 años, pero sí que pueden acompañaros también a dar gracias, como vais a hacer vosotros el domingo en la catedral a mediodía. Julia, muchísimas gracias. Le das un abrazo también a José Antonio y que viváis y cumpláis muchísimos más juntos.
Pues de nada, y nosotros estamos ahí para lo que no necesitéis. Estamos para darnos lo que hemos aprendido gratis, pues tenemos que darlo gratis y estamos ahí para todo.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
La 1:52, recta final de este Espejo de Madrid del 14 de junio.
Estamos muy agradecidos a los hombres y mujeres contemplativos en sus monasterios que se dedican a buscar constantemente, como dice el Papa, el rostro de Dios y a permanecer fieles a esa misión de ser corazón orante de la Iglesia. Porque sin duda ninguna que la vida contemplativa es testimonio y profecía para todos nosotros, nos enseña a perseverar en la búsqueda del rostro de Dios, a ver las cosas desde la mirada de Dios.
Es la hermana Julia García Monge, la secretaria de la Vicaría de la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la jornada Pro Orantibus que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad este año con el lema La Vida Contemplativa, Corazón Orante y Misionero. En nuestra archidiócesis hay unas 500 personas de vida consagrada contemplativa repartidas en 32 monasterios femeninos y 3 monasterios masculinos. En uno de ellos, en concreto en el primer monasterio de las Salesas, de la calle Santa Engracia, está la hermana María, a la que ya saludo en este espejo. Hermana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Dios sea bendito, es nuestro saludo habitual en la visitación.
32...
Santificar el nombre de Dios en todo momento.
Qué bonito. 32 años como religiosa salesa. Desde luego sus vidas reflejan perfectamente, hermana, el lema de este año, ¿no? Esa vida contemplativa en la que encontramos esos corazones orantes y misioneros como el suyo, ¿no?
Eso es lo que hemos intentado y estamos intentando vivir. Dedicar toda nuestra vida a Dios y orar por todos los hombres.
Usted nació, permítame que hablemos del caso personal, pero lógicamente se puede extrapolar a todas las hermanas que están en ese monasterio. Digo que nació hace 75 años, nació en Murcia, pero lleva aquí casi toda la vida. Y antes de ser religiosa había estudiado psicología, le encantaba el mundo de la enseñanza. A grandes rasgos, digo, poniendo como ejemplo el suyo, ¿cómo fue esa llamada del Señor? ¿Cómo moldeó, dio su vocación a la vida contemplativa hacia ese monasterio donde está ahora?
Bueno, pues yo efectivamente lo que me atraía era mucho la formación cristiana y pensé en la vida activa y de hecho pues he dado clases y he estado de formadora, pero llegó un momento en que yo notaba como una necesidad de entregar la vida entera, y la vida entera es en una vida retirada por una parte, pero dedicada a pedir por esa formación cristiana a quien la puede dar realmente, que es Dios. Entonces, toda nuestra vida, el horario, perdón, el horario nuestro desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que nos retiramos, es un tejido de oración, trabajo, vida comunitaria, todo ordenado a cumplir la voluntad de Dios sobre nosotras.
Entonces, dígame. Sí.
Era una llamada como diciendo pues que ahí era mi sitio.
La clausura es un espacio de silencio, de recogimiento, ¿no?, donde se puede desarrollar la búsqueda permanente del rostro de Dios según el carisma de cada congregación, y es por ello precisamente por lo que le quiero preguntar, ¿no?, porque quizá hay otras congregaciones que buscan más la mortificación y la penitencia de su clausura. Su sello distintivo, sin embargo, hermana, son la humildad y la dulzura, y además con las mismas virtudes, ¿no?, que María: el servicio, el abandono de sí, la sencillez, ¿no? Así es su carisma presentado, digo, a grandes rasgos.
Sí, así es. Es el mandato, fíjate que en el Evangelio el Señor no dice a cada cosa aprended de mí, pero llega un momento que dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces ese es como el lema que eligió San Francisco de Sales, que él encarnó maravillosamente, porque por ejemplo San Vicente de Paúl, que lo conoció y debió su conversión a la ayuda de San Francisco de Sales, decía que era la persona que él pensaba que mejor había representado a Jesús en la tierra, un hombre lleno de amor para todo el mundo, un obispo que tuvo una diócesis muy difícil, Ginebra, que no pudo llegar a estar en Ginebra nunca, sino refugiado en Annecy, y atendía a todo tipo de personas y trataba con todo tipo de personas, pero con un amor y una bondad y una condescendencia, pues que quiso fundar una orden que pudiera encarnar todo eso, y tenía ilusión de que en todas las ciudades del mundo hubiera una visitación.
Pues es una jornada para manifestar nuestra gratitud por sus vidas entregadas a la alabanza trinitaria, esa ofrenda permanente al Señor y el ejercicio activo de la caridad, según la propia vocación, y yo le agradezco muchísimo a la hermana María el que nos haya abierto las puertas de ese primer monasterio de las Salesas. Un abrazo muy fuerte y rece por nosotros, hermana, muchas gracias.
Con mucho gusto, es nuestro oficio.
Ahora Marta Ruiz y Antonio Reyes siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.